7:27 minutos, en segundos el resumen de las noticias. Señor Ministro de Comunicaciones, Ministro de las TIC, David Luna, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes.
Ministro, al final, ¿cuántas empresas, qué entidades públicas o privadas tocadas por el ciberataque de los hackers internacionales?
Bueno, en total, hasta el momento, 55.000 ciberataques en más de 100 países. Afortunadamente, en Colombia, una empresa pública afectada, pero con la información recuperada. Y tenemos solicitudes de 10 empresas de carácter privado que nos han pedido ayuda. ¿A quién le piden ayuda? A una institucionalidad, Néstor, que está creada desde hace muchos años en el país, que está compuesta por el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas, el COLCER, al Centro Cibernético Policial y al Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Armadas. Es muy importante tener presente por lo menos 3 de las 10 recomendaciones que está lanzando estas entidades. Una copia de respaldo de la información, actualización de los sistemas operativos y no abrir correos que eventualmente puedan venir de direcciones falsas que pueden estar causando un daño. Este día va a ser difícil, estamos haciendo las alertas, estamos preparando a todas las entidades, obviamente públicas y privadas, y por eso la ayuda de ustedes, Néstor, va a ser muy importante, recordando diariamente o durante el día, mejor, estos 3 recomendaciones que van a ser esenciales para evitar el proceso.
¿Qué son cuáles, ministro?
La repito, copia del respaldo de la información, sí. Lo que se llama el backup.
El backup, sí. ¿Uno?
Uno. 2, actualizar el sistema operativo, fundamentalmente Windows, versión HP, Vista 7, Vista 8 y 10. ¿Eso es qué? Eso es correr la actualización y correr los antivirus que está proponiendo el desarrollador. Y tercero, no abrir estos correos que sobre todo en estos momentos están llegando de diferentes entidades con letras cambiadas o con números incluidos. Le pongo un ejemplo. La DIAN manda unos correos a todos los contribuyentes, están aprovechando ese envío para incluir unas cuentas falsas.
Ministro, en la DIAN que usted menciona, a propósito, ¿ha habido algún problema particular?
No, señor. Han sido, digamos, golpeadas varias entidades o han tratado de golpear varias entidades, incluso al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y ninguno de esos golpes ha logrado penetrar. Hasta el momento hay un parte de tranquilidad, pero no nos podemos confiar.
Sí, no nos podemos confiar. Pero, ministro, la DIAN no, yo tenía entendido que algo sí, pero si usted me dice que no, ¿y el Sistema Nacional, el Instituto Nacional de Salud tampoco o sí?
Hay una entidad del Gobierno Nacional que fue golpeada el día viernes, donde se recuperó la información, y yo no puedo mencionar el nombre por razones de investigación que adelanta la DIGIN, porque recuerde usted que este es un delito y está tipificado en la norma,
pero es el Instituto Nacional de Salud.
Hay una entidad, no la puedo mencionar, pero evidentemente hay una entidad golpeada cuya información fue recuperada.
Ministro, ¿y qué diferencia hay entre el ataque al Reino Unido, que fue también contra el sistema de salud, con el ataque a Colombia al Instituto Nacional de Salud?
En estos momentos tenemos, afortunadamente, la recuperación de la información en la entidad que fue golpeada. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ataque fue desarrollado de manera similar, obviamente solicitando a cambio pagos que ni el gobierno ni los particulares deben hacer, pero la labor que desarrollaron los hackers a nivel mundial, inclusive a nivel nacional, permitieron recuperar dicha información.
Ministro, le hablo desde Londres, Silvia Carrasco, corresponsal de Blue. Mire, siguiendo la pregunta de Néstor sobre el Reino Unido, fíjese que aquí hay una polémica enorme, porque aunque las empresas no lo confiesan, el sistema público de salud sí ha confesado que no tiene seguros en contra de los ciberataques. Eso ha sido por los recortes que se han vivido aquí en el Reino Unido. Y en general las empresas en Europa reconocen, aunque de manera no oficial, que no tienen seguros, que la mayoría de los seguros los tienen las empresas norteamericanas. Quisiera saber cuál es la situación allí en Colombia. El sistema de salud, todos los sistemas automatizados que tienen de servicio a los ciudadanos, ¿cuentan con seguros ante un ataque como este?
Dos cosas muy importantes que señalar. Lo primero, todas las entidades en Colombia, no de ahora, de mucho tiempo atrás, cuando se creó la política de ciberseguridad y ciberdefensa y después la de seguridad digital, cuentan con un modelo de seguridad informática, un modelo de seguridad y privacidad, que en la gran mayoría de las oportunidades no solamente tienen presente temas asociados a seguros, sino adicional protocolos que están desarrollados para evitar penetración en estos procesos. Este es un tema que está afectando a cientos de miles de entidades, y en el caso colombiano ha habido una afectación, pero la información no fue capturada, sino recuperada.
¿Son hackers colombianos en el caso de Colombia, ministro?
Hay unos que efectivamente están operando desde Colombia. Están identificados 80 acciones realizadas desde Colombia. La DIGIN le hace seguimiento a ese proceso con el Comando Conjunto de las Fuerzas Militares y esperamos tener próximamente acciones en contra de estas personas, que vuelvo y repito, tal vez no conocen la normatividad, pero hay sanciones de carácter penal elevadas desde hace mucho tiempo ya, pero en virtud de la utilización del software malicioso.
¿Esos hackers colombianos obviamente trabajan con los mismos internacionales del ataque mundial?
Por supuesto, porque es que lo que está de por medio, más que el ataque, es la contraprestación, o mejor, lo que cobran para devolver la información. Y el en rescate. Ese proceso están unificados. Sí.
Eso es lo que
sí,
se llama
el blanco
rescate, ministro, el ransomware, ¿no?
Sí, señor, exactamente, exactamente.
Ministro, el blanco predilecto de los hackers en este tipo de ataques, en este y en otros, siempre son los bancos. ¿Cómo está en estos momentos el sector financiero colombiano?
Hasta el momento no ha sido reportado ningún proceso ningún proceso de penetración en el sector financiero. Sí han habido ataques, afortunadamente los han sabido replicar o responder mejor. El sector financiero tiene sistemas de seguridad bastante avanzados, pero vuelvo e insisto, en este caso en particular, la dificultad cuando se generaron, entre comillas, los huecos o que no fueron de buena utilización los parches, también entre comillas, lenguaje técnico utilizado en el sector, pues fue donde utilizaron los hackers la posibilidad de ingresar para capturar, secuestrar esta información.
Ministro, desde Washington quiero preguntarle por la sugerencia que le hace el gigante de la tecnología Microsoft a los gobiernos de todo el mundo. Ellos reconocen efectivamente que tuvieron una responsabilidad, pero recuerdan también que desde la discusión de la Convención Digital de Ginebra este mismo año, ellos habían pedido que sea un requisito gubernamental, que los gobiernos pues precisamente informen de las vulnerabilidades a los proveedores en lugar de almacenarlas, venderlas o aprovecharlas. En todo este debate, ¿qué responsabilidad de cada de los gobiernos? Y yo veo que usted ha hecho una extensa defensa de lo que se hace en Colombia, pero si tuviera que reconocer que hace falta mejorar en algo, ¿qué sería?
No, seguramente hace falta mejorar en algo, pero lo que no puede suceder en este momento es que el principal responsable de la situación que estemos viviendo pretenda de alguna u otra manera lavarse las manos. Acá hay una dificultad grande que ha sido asumida por la multinacional Microsoft. Ellas tienen una disputa con agencias de seguridad de los Estados Unidos. Terminaremos por saber quién es el responsable en esa situación. Tema número uno. Tema número dos, el gobierno colombiano, no de ahorita, desde hace 6 años, creó la política pública de ciberseguridad y ciberdefensa, que después se convirtió en la política pública de seguridad digital. ¿Eso qué significa? Que hay una coordinación y que hay una institucionalidad. Estas entidades que yo le mencioné hace un rato, que son el Comando Conjunto de Atención a Delitos Cibernéticos y el Centro Cibernético Policial, entre otras, pues son personas que han venido siendo entrenadas en el proceso nacional e internacionalmente para enfrentar este tipo de delitos. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno colombiano? Obligó a todas y cada una de sus entidades a desarrollar no solamente los protocolos en esta materia, sino adicionalmente a compartir las vulnerabilidades que se estaban presentando. Eso ha hecho que estemos enfrentando la situación, pero como usted lo dice, y yo comparto con usted dicho criterio, no es una respuesta única y no podíamos bajo ninguna circunstancia decir o pretender decir que no estamos eventualmente sujetos a un riesgo.
Sí.
Ese proceso de resaltar que las entidades públicas tienen un modelo de seguridad informática, pues es lo que ha permitido de alguna otra manera enfrentar la situación.
Ministro, estos hackers están cobrando en bitcoins, que es una moneda virtual. ¿El gobierno colombiano tiene prevista alguna reglamentación para mirar de qué manera se trabaja con esta variable nueva y para evitar incluso caídas grandes y pérdidas millonarias de los inversionistas en esa moneda?
Sí, la Superintendencia Financiera publicó la semana pasada varios documentos sobre este tema de manera coincidencial, porque no tiene que ver lo uno con lo otro. La Superintendencia venía trabajando con la sociedad civil y por supuesto con la industria sobre este particular, y se avanza en esta materia para tomar decisiones sobre ese particular.
Es el ministro de Comunicaciones, el ministro de las TIC, David Luna, esta mañana hablando de WannaCry, de bitcoins, de ransomware, hablando de el tema informático, los ciberataques de las últimas horas. Señor ministro, gracias.
Néstor, muchas gracias y de nuevo gracias por ayudarnos a recordar las recomendaciones durante el día.
Gracias, ministro. Uno de los grandes expertos en delitos informáticos en el mundo es don Daniel Monasterski. Es abogado, experto en este tema, miembro del Consejo Global de Forum on Cyber Expertise, así se llama este foro internacional. Señor Monasterski, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes.
¿Qué sabe usted, señor Monasterski, qué saben los expertos de este ataque? ¿Quiénes son los hackers que pueden estar detrás?
No, todavía realmente no hay información respecto de eso. Seguramente recién estabas hablando de la Convención Digital de Ginebra. Hay otros organismos y normativas internacionales que lo que quieren hacer y lo que pretenden es tener la colaboración internacional para poder trabajar en conjunto, ¿no? Porque estos son delitos transnacionales, como por ejemplo la norma, el convenio contra la cibercriminalidad de Budapest, ¿no? Que es la norma madre en materia de investigación de delitos informáticos, que lo que pretende es eso. Hay muchos países de la región que todavía no son parte, no han adherido, y es algo fundamental para poder colaborar entre los países.
Don Daniel,
es la única.
Sí, sí. El presidente ruso esta mañana, el presidente Putin, dice que esto es responsabilidad de servicios de Estados Unidos. ¿Puede ser?
Bueno, se habla que el arma digital que se utilizó para poder atacar a estos dispositivos en el mundo entero fue un arma digital desarrollada por la NSA. Así que es posible. También hay algunos que están especulando con que esto fue una prueba de concepto, o sea, un intento de ver hasta dónde puede llegar un ataque de este tipo por parte de un país. Así que no lo podemos confirmar, pero desde ya que las especulaciones van a ser muchas, sí. y algunas en este sentido, ¿no?
Sí, señor Monasterski, ¿es posible que un ataque de hackers utilizando estos mismos métodos pudiera poner en riesgo, por ejemplo, un vuelo comercial o de pronto que pudiera tomar control sobre una planta nuclear?
Desde ya, sí, bueno, ya ha sucedido lo que tú has comentado que ha pasado en Inglaterra con el sistema de salud, puede pasar en cualquier lado. Cualquier dispositivo que esté utilizando un sistema operativo que sea vulnerable a una de las versiones de Windows puede ser atacado y puede ser comprometido. Y si es una planta nuclear, si es un aeroplano, un avión o cualquier otro dispositivo conectado a Internet, como estos, todos los dispositivos que están hoy en día conectados a Internet, pueden estar comprometidos. Desde ya, y pueden hasta terminar con vidas de personas, porque en el caso del sistema de salud no pueden atender a los individuos, a los pacientes que se acerquen, porque no pueden acceder a su historia clínica, porque no pueden derivarlo, porque no pueden darle la atención que requieren. Hay personas que van a morir por esto.
Sí. Señor Monasterski, por ejemplo, ¿a usted le podrían robar las fotos que usted tiene en su teléfono celular para cobrarle después un rescate?
Sí, bueno, hay ransomware, o sea, este tipo software malicioso que lo que hace es el secuestro de archivos con fines extorsivos, puede apuntar. Bueno, en este caso apuntaron y explotaron una vulnerabilidad en, la, en algunas versiones de, del sistema operativo Windows. Pero hay vulnerabilidades que aún desconocemos, que delincuentes informáticos van a ir explotando de aquí a la eternidad, y si hay un sistema operativo que cuente con este inconveniente, desde ya que puede ser atacado. Me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Nadie tiene el poder suficiente como para decir que no le va a pasar lo de esto.
Pues ese es el susto, dicen las policías internacionales, la Europol, es un ataque informático de un nivel sin precedentes. Don Daniel, una pregunta final. Este WannaCry, que es el virus que desata toda esta epidemia internacional, ¿qué es WannaCry?
Bueno, WannaCry es una versión de un ransomware, o sea, de un software malicioso, que así se le llama a nivel general, que secuestra archivos y solicita un rescate para poder liberar ese archivo y poder disponer nuevamente de él.
Sí. Pues tendremos oportunidad de hablar más adelante. Don Daniel, gracias por acompañarnos en Blue Radio desde Colombia. Un saludo.
Un gusto, saludos a todos.
Es uno de los grandes expertos internacional argentino, él del Consejo Asesor del Foro Global Experto en Delitos Cibernéticos.
Ya 7 sabe, ¿no?
De la mañana,
ya
43 sabe, ¿no? Minutos. No, Felipe, las fotos,
ahorrar los fotos, ¿no?
Los correos, absolutamente todo.
Aquel que
todo
tenga fotos como las que en su momento enviaba nuestro exdefensor, más les vale que las borre, porque mañana le sale por ahí la foto con el chimbo afuera y le cobran,
Felipe,
rescate.
Eso es lo de menos, imagínense que
no,
lo que
pues
está
yo
en
digo,
riesgo,
Néstor,
es sistemas de salud, sistemas de impuestos, sistemas
no,
de
claro,
seguridad
pero
internacional.
Bueno, pero
¿y a usted digamos, le preocupa?
Pero, no, pero digamos, Néstor, pues que como uno no maneja la página ni el ADIAN, ni el la salud, ni el banco, ni tal.
Pero lo importante son
las fotos.
Por eso, ¿y a quién no? El que no tenga una foto comprometedora, que lance la primera piedra. Néstor, no, guarde bien ese celular.
Hay versiones, no sé, hay versiones no confirmadas en el sentido de que podría producirse ataques al sistema financiero nacional e internacional. 7:44 en segundos, la ampliación de las noticias, los hechos más importantes aquí en Blue Radio. No!